Buenos días a todos, Dios les bendiga. En este domingo vamos a continuar nuestros estudios sobre la palabra, sobre el tema que hemos estado viendo ya por creo que 19 semanas, ¿se imaginan? En los 10 mandamientos. Esta es la 19. Parece mentira, pero tiene mucho, es muy abundante la palabra y hay mucho que decir. El domingo anterior empezamos a ver el noveno mandamiento. El noveno mandamiento que se da en Éxodo 20, 16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces vemos que Dios es verdad, que Dios odia la mentira. Y vemos que este mandamiento, cuando dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, está dado en un ambiente de un juicio, de alguien que está ante una corte, ante un jurado y está dando testimonio. Y aquí habla que no dará falso testimonio contra su prójimo. Entonces, en toda la palabra, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, nos habla de ese concepto. En Estados Unidos, cuando alguien va a testificar en una corte, jura sobre la Biblia y dice algo así como, juro decir la verdad, solamente la verdad, nada más que la verdad, y Dios me ayude. Pero como quiera dicen mentiras. Y se acepta mucho, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando de eso, cómo Dios odia al testigo falso, al testigo que dice mentiras para acusar a otro. Vimos también que en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, había un castigo para el testigo falso. ¿Y cuál era ese castigo? El castigo era lo que le hubiera tocado al acusado. Vamos a poner que alguien lo están acusando de asesinato y que la pena era de muerte, y que el acusado es inocente, pero viene un testigo a decir que sí, que él lo vio matar a alguien y que esto y que el otro, falsamente. Y si investigan y ven que fue testigo falso, le van a decir, tú estabas dando un testimonio falso para que a este le diéramos pena de muerte, pero como se demostró que tú eres testigo falso, la pena que le íbamos a dar a este, ahora te la vamos a dar a ti. Era tremendo, decía, aguas, y dice, y para que se dé cuenta todo el pueblo, para que ya no vuelva a pasar otra vez. Si yo testifico en falso para acusar a alguien, para que le den cierta pena, y se demuestra que mi testimonio es falso, la pena que le iban a dar a ese, me la van a dar a mí. Tremendo, ¿verdad? Entonces se habla mucho en algunos aspectos. Aunque este mandamiento está dado para sí, para una corte y para un juicio, pero se habla de que a Dios odia la mentira, y se habla en general de la mentira, decir mentiras. Y hemos visto que en este tiempo la gente por todos lados dice mentiras, y ya ni siquiera tiene pena o tiene un cargo de conciencia para decir, diciendo mentiras. Ya es normal, ¿verdad? Es normal que un político diga mentiras, que un locutor, que un director de televisión o que esté el moderador de un programa diga mentiras, que un empresario o una empresa diga mentiras de lo que produce, de lo que vende. Entonces... La mentira implica un engaño. La mentira implica un fraude. La mentira implica manipular a alguien. La mentira a veces se dice para quedar bien con los demás. La mentira se dice a veces porque nos sentimos vergüenza de algo. La mentira se dice para evitar consecuencias. La mentira se dice a veces para protegerse a sí mismo. La mentira a veces se usa para defender asuntos ideológicos. La mentira a veces se dice como una lealtad a alguien, pero mal concebida la lealtad. La mentira se dice para dañar a alguien. La mentira se dice para atraer la atención. O para provecho personal o conveniencia, me conviene decir la mentira. Entonces, pero la mentira va de mano del pecado. Cuando la mentira trae una intención pecaminosa, una intención pecaminosa. Por ejemplo, un marido le habla a su esposa por teléfono y le dice, me tengo que quedar a trabajar toda la noche. Pero no es cierto. Se va a ir de parranda con sus amigos o se va a ir con otra mujer. Ahí va una intención pecaminosa.
Muchas veces también es cuestión de costumbre, porque a veces no implica que vas a hacer algo malo, pero te sale y dices una mentira.
Sí, dice Carla que a veces es por costumbre. Hay gente que no puede vivir sin las mentiras. Aunque no tenga... pero es su vida decir mentiras y mentiras. Hay personas que para dañar, por ejemplo, a alguien, lo acusan de abuso sexual sin ser cierto, o de abuso infantil sin ser cierto, y le destruyen su vida. Mientras se aclara y se define, ya le destrozaron su vida. Muchos usan la mentira para engañar a la compañía de seguros. Es que me chocaron, y dicen el abogado, vamos a demandar a la compañía, que te sientes mal. Es que no me siento mal. No, pero vamos a demandarla como quiera, y tú di, te voy a mandar a hacer terapias y esto y lo otro, y le vamos a sacar dinero. Y muchas otras formas de engañar a las compañías de seguros. A veces le mentimos al gobierno para sacar beneficios que no nos tocan. A veces mentimos para adular a alguien falsamente, somos hipócritas. Pero vamos a ver una cita donde dice que Dios no miente, Números 23:19. Si tenemos por ahí la cita, Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces Dios es verdad, Dios no miente. Además, Dios todo lo sabe. Vamos a buscar Hebreos 4:13. Dice que Dios todo lo sabe. Así nosotros ocultemos algo o digamos una mentira, Dios todo lo sabe. Dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios es verdad, Dios no miente, Dios todo lo sabe. Por otro lado, Satanás lo describe en la palabra como mentiroso. Juan 8:44, vamos a buscar en nuestra Biblia, Juan 8:44, y dice así, vosotros sois, le está hablando a unos judíos el Señor Jesucristo, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, pues está muy claro en la palabra que Dios odia la mentira, que Dios es verdad, que la mentira es del diablo. Y aquí vamos a entrar a un tema que se presta a discusión. Lo que le llaman las mentiras piadosas. ¿Sí? Las mentiras piadosas. Que si es lícito decir una mentira. ¿Hay mentiras en la Biblia? ¿Alguien que dijo mentiras? Pues sí hay. Por ejemplo, Génesis 12 del 10 al 13, vamos a leerlo. Génesis 12 del 10 al 13, que es cuando Abraham iba a llegar a Egipto. Génesis 12 del 10 al 13. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Es mentira? Sí, es mentira. ¿Por qué lo hizo? Para proteger su vida. Dijo una mentira, pero para proteger su vida. Tenemos otro ejemplo también en el Antiguo Testamento, cuando el faraón le manda a las parteras egipcias que cuando atendieran a las judías que iban a dar a luz, que matara a todos los niños varones de Moisés. Y dice Éxodo 1 del 15 al 20, lo voy a leer rápido. Éxodo 1 del 15 al 20 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, fíjense aquí, subrayen eso. Y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y aquí está en el 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? La verdad es que lo hicieron por temor a Dios. Pero dijeron una mentira. Dice el 19, y las parteras respondieron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y el 20, subrayen ahí, y Dios hizo bien a las parteras, o sea, las bendijo. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, podríamos decir que aquí hay una mentira, pero es para proteger una vida. Y aquí es donde podemos decir, ah, chiva, pero es que la mentira es mala, no es de Dios. Entonces, ¿cómo ven? ¿Está bien decir esas mentiras para proteger una vida?
O a lo mejor yo pienso que aquí no fue una mentira, sino fue... es que a veces uno no dice completa la verdad.
Bueno, es una forma de decir mentira, también es la verdad a medias que le llaman. Pero aquí la realidad es que sí era mentira, porque ellas, dice aquí la palabra, que desobedecieron por temor a Dios y para que el rey, no, el faraón no las acusara, le dijeron, es que llegamos y ya parieron.
Sí, lo que pasa es que sí. en el caso de Abraham, o sea, él no dice que había temor de Dios, nada. Y de hecho, tal vez que Dios no se agradó de eso, que Dios lo desenmascara y le revela la verdad directo al rey, al hijo,
sí.
Abraham.
Sí.
Desagradó a Dios esa mentira para salvar su vida, entre comillas. Le desagradó a Dios que los enmascaró directamente a Dios, directo en un sueño para otro.
Sí, en el caso de Abraham es cierto que Dios.
El caso de las parteras no dice que Dios se agradó de la mentira. No dice que Dios las bendijo por su mentira. Dios las bendijo porque tuvieron temor de Dios. Es como ahorita cuando dicen. La ley aprueba el aborto y nosotros estamos en contra del aborto y vamos en contra de la ley. Y Dios nos bendice, no porque estemos en contra de la ley, sino nos bendice porque tenemos el temor de Dios en contra de una ley que va en contra de él.
Sí, es que hay que tomar decisiones. Dice Raúl que el caso de Abraham, Dios no se agradó de que dijera esa mentira porque después lo desenmascaró. Y le reveló al rey que era su esposa. Son temas difíciles. Hay una historia cuando la Segunda Guerra Mundial, que andaban persiguiendo a los judíos para matarlos, y hay un libro que se llama La historia de Ana Frank o algo así, ¿verdad? Que es una persona que escondía a los judíos y venían los nazis a investigar y a preguntar, y pues ella decía mentiras y salvó a muchos judíos de la muerte. No es mentira en el sentido pecaminoso, sino de protección a alguien, que es, ahí es donde pues hay diferencias de opiniones. La Biblia nos enseña que hay ocasiones, la mayoría de las cosas, de que hay que decir la verdad aunque cause sufrimiento a otro, pero la verdad es la verdad.
Como en el tema de Rahab, ¿es mentira, es engaño?
Rahab también, Rahab protegió, iban y le decían, ¿dónde están los judíos? Pues quién sabe, aquí no están, y ahí los tenía escondidos. Y Dios se agradó de eso, y porque estaba protegiendo la vida de los espías judíos, al grado de que el Señor Jesucristo trae descendencia de Rahab en su sangre, ¿verdad? Bueno, Son temas difíciles. Normalmente se dice mentira es mentira y se acabó. Nunca digas mentiras. Entonces, ahorita estamos viendo el caso. No.
Como por ejemplo el Señor Jesús mismo. Es decir, ¿cómo justificamos que hay una mentira piadosa en la vida del Señor Jesús? A nadie le dice que es una mentira piadosa.
Sí, bueno, sí dice Raúl que no podemos justificar porque Jesús nunca dijo ni una mentira, ni siquiera una mentira piadosa. Bueno, ahorita vamos a ver más adelante un poco más a fondo eso. Pero estoy viendo ahorita que la verdad a veces hay que decirla aunque lastime. Dice en Efesios 4, 14 y 15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, hay veces que hay que decir la verdad aunque cause sufrimiento, porque es algo importante, siguiendo la verdad en amor. Por ejemplo, tú te das cuenta que tu mejor amiga, su esposo la está engañando y está destruyendo la familia. ¿Le dices o no le dices la verdad? O por ejemplo, el marido está su negocio quebrando, ya no tienen dinero y la mujer anda comprando cosas y él no le quiere decir la verdad de que ya están quebrados y deben mucho dinero. O sea, hay que decirla en amor, no con palabras acá. O por ejemplo, una persona que le detectan una enfermedad muy grave y no le quieren decir. A veces hay que decirlo aunque cause dolor, pero pues es la verdad, ¿verdad? O a veces dicen, se murió fulanito, no le digas a mamá porque no lo va a soportar, tienes que decirle que murió. Sí. Como decía Carla, un hijo que va por mal camino y no le quieres decir nada para que no se enoje, pues tienes que decirlo, en amor. Tienes que confrontar. Y así como eso, hay muchas cosas que hay que decirlas. Entonces viene el tema, y aquí es donde hay opiniones encontradas. En cuanto a ser cortés, ser amable con las famosas mentiras piadosas. Decía una persona que está muy grave, ya está en estado terminal, y la visitan, le dicen, ¿cómo te sientes? Dice, bien. ¿Será cierto? Pero, ¿por qué dice bien? Por amabilidad, por cortesía, por no preocupar a los demás y todo eso lo está diciendo. O le preguntan a la mamá, ¿es bello el bebé? ¿Es bonito el bebé? Y está bien horrible. ¡Qué bonito! Allá decían, se parece al papá, pero se compone, decían. Se va a componer con el tiempo. Oye, la novia es bonita, está bien, horrible. Ay, qué bonita está la novia. O vas a decir, qué fea está. ¿Eh? ¿Cómo se me ve este vestido? Le dice una. Listo, ese vestido es el más horrible que he visto en mi vida. ¿Le vas a decir eso? Depende, decíamos, ayer lo comentamos, depende. Si tú estás con tu amiga y tu amiga está en Macy's y va a comprar un vestido, entonces le vas a decir, ¿sabes qué? No, está muy feo, no te queda. Pero si te lo está preguntando, ya se lo compró, ya se lo puso y están en una fiesta, y te está preguntando lo mismo, ¿cómo se me ve este vestido? Y ya lo trae puesto y ya está, pues le vas a decir que le quedó. Ah, no, sí, te veo. No, te ve muy bien. Aunque por dentro. Le decía a el hijo de un amigo que hablaron de la mentira aquí en el estudio bíblico, Charlie. Y pues firmes de que no hay que decir mentiras. Y decía, papi, pero mi abuelito me trajo un regalo y no me gustó. Yo no quería eso, no me gustó, pero pues le tuve que decir que estaba muy bonito. ¿Cómo? ¿Te gustó? ¿Qué le dijo? Una mente, no, usted diga la verdad. Qué mugrero, no me gustó, esa es la verdad, ¿verdad? No, pero no vas a decir eso. Entonces, ¿Cómo ese tipo de cosas? La realidad es que la Biblia habla en contra siempre de la mentira, pero Pero bíblicamente, ¿cómo podemos demostrar ese tipo de mentirillas blancas o inocentes o que no afectan a nadie y que están dichas con el fin de no producir vergüenza o sufrimiento o a otra persona? Entonces, pues todas las citas bíblicas hablan de que la mentira es mala, pero encontré dos citas que nos pueden ayudar a moderar un poco esa forma de pensar, tan rígida. Una es 1 Pedro 4:8. Y dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Es una mentira pecaminosa o es una mentira donde el amor se sobrepasa a la mentira? Porque el amor es algo básico, es el fruto del Espíritu Santo. Raúl. Sí, tiene razón. No debemos confundir la amabilidad con la mentira, pero ¿qué es lo que está detrás? Porque el amor, recordemos que el amor es el principal del fruto del Espíritu Santo, y además dice la palabra, en la eternidad todo se va a acabar, pero el amor no. El amor va, todo va a terminar. Vamos a leer ahí rápidamente 1 Corintios 13, 1 en adelante. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, el amor tiene repercusiones hasta la eternidad. Entonces, yo en lo personal, digo, ya hay diferencias, ¿verdad? Y aquí ya tenemos alguna diferencia, pero yo pienso que la verdad o la mentira no se puede categorizar, esta sí, esta no. Pero cuando la motivación es el amor, pues tienes que escoger entre una cosa u otra, como los ejemplos que vimos ahorita, ¿verdad? Sí.
En el caso de mi esposa, yo creo que la motivación de ella es la fe, porque ella es una mujer que hace 12 años tuvo cáncer en la médula ósea.
Ok.
Entonces no tiene defensas en su cuerpo, y cualquier catarro nos podría, digamos, enhebrarse a nosotros.
Sí.
Está fresco. Y le duraba hasta 3-4 meses porque el catarrito no tenía defensas. Y el doctor le dijo: vete al otro lado donde esté caliente. Entonces aquí otra vez le dio aquí en el calor y le dije: ay, la miré muy mal, yo le dije: oye, y esa es una mujer de fe, yo la conozco. Entonces yo la miré muy mal, le dije: oye, está muy mal, está muy mal. tiene 3 semanas y mira cómo está, todo decaído. Dijo, no, yo estoy bien. No estás bien. Entonces, yo sé que el otro lado de donde entendí, ya está confiando en Dios. Eso es lo que estaba yo. Está confiando, yo no me estaba mintiendo, pero sí estaba confiando en Dios, porque a veces ha estado enferma y no, yo estoy bien. Y se aliviana, se.
Sí, bueno, lo que dice el hermano es que a veces uno lo dice por fe o en fe. Está enferma y su fe le dice, estoy bien, pensando voy a estar bien porque el Señor me va a sanar. Es a veces está relacionado eso. Bueno, básicamente yo pienso que hay que ver la motivación, si es, a ver, Raúl, otra vez.
Sí, lo que pasa es que si alguien te hizo un daño, el amor cubre el daño, cubre el perdón, pero no es decir, te voy a echar mentiras si tú perdóname porque me amas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque es una cuestión de principio, es una falsedad. O sea, lo que se está diciendo, lo que se está proyectando, lo que se está dejando como resultado, como base, es ficticio, no es real. Entonces, por eso hago que la diferencia es que me está tratando más cordialidad que mentira. Es una manera de ser cordial. Una vez yo una persona que dijo, que decía, no es el vestido, ¿cómo no es el vestido? Y le dijo al amigo, no contestes, es una trampa.
¿Qué?
No le contestes, es una trampa.
Ah, no le contestes.
Es una trampa. Preguntes eso, etcétera, porque es una cuestión más de cordialidad, de ser amable, a dejar sentado, por ejemplo, el mismo ejemplo que decía, ya estás en una fiesta, y trae el vestido, y si imagínate que lo trae todo chueco, por no hacerla sentir mal, le dice, no, lo traes bien, y todos están jugando de ella porque lo trae chueco.
No, pues sí. Entonces, ¿cómo te digo?
El concepto mentira es que es falso. Y en el momento que das un billete falso, la decisión es bueno, por no hacerle daño. La mentira cierra la conversación siempre de falsedad. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado, porque si la intención del corazón valida la mentira, entonces, ¿quién le pone la validación? ¿Quién pone la taquilla? Porque cada quien su corazón, dice el Señor.
Sí. Para lo que está diciendo Raúl es que es muy peligroso esto de categorizar y decir estas mentiras sí y estas no, porque entra ya la valoración interna del corazón y el principio bíblico es que Dios aborrece la mentira y que no hay que mentir, ¿no? Ya lo demás hay que, esa es la verdad bíblica. Yo estoy dando esas citas sobre el amor. A veces, como digo, tienes que escoger, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que estás protegiendo una vida, y si puedo decir una mentira, voy a proteger a mi hijo que vienen a matarlo y voy a decir que no está. No es una mentira en el sentido de dile que no estoy cuando hablan por teléfono y etcétera, ¿no? Bueno, antes ya para no dejar nada pendiente, el último punto es que si toda verdad tiene que ser expresada, o sea, toda verdad tengo que siempre decirla, tengo que decirle a todo mundo la verdad. Ahora, hay ciertas cosas que son íntimas, que son privadas, que no tienes por qué decirlas. O sea, sí la Biblia te dice, cuando hables, di la verdad, pero tampoco te dice, todo lo que tú sepas tienes que decirlo. Cosas muy privadas, por ejemplo, hay gente que dice, yo soy muy franco, yo siempre digo la verdad, y siempre digo lo que pienso, y está ofendiendo, hiriendo gentes, y hay cosas que no es necesario andar diciendo, cosas privadas, cosas que no tienes por qué andar diciendo todo lo que tú sabes. Es tardo, dice que es el habla, tardo para hablar y pronto para oír. Dice Proverbios 10:19, las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y terminamos diciendo que hay que enseñar a los niños a decir la verdad. Porque si los niños nos ven que con frecuencia nosotros le mentimos a los amigos, le mentimos a los parientes, a los colegas, a los empleados, pues van a aprender eso.
Es el ejemplo,
¿verdad? Entonces van a aprender que siempre que puedas tú darle una justificación o un razonamiento, puedes decir mentiras. Y bíblicamente está vetado decir mentiras, pero siempre tomar en cuenta que a la hora de hablar tenemos que tener siempre en casos como los que vimos esos de cuestiones llamadas situaciones de mentiras piadosas, que haya una profunda compasión, amabilidad, cortesía, amor en lo que decimos. Y pues en el último de los casos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo ya para ver el 10º mandamiento.